sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. 7:01 de este lunes 14 de enero de 2019. José Ochea, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Matías?
Muy bien.
Qué bueno, tienes buena cara después de este fin de semana.
Sí, estuvo bien.
Descansaste. Me alegro mucho.
¿Tú?
También.
También.
Estuvo ¿algo que entretenido?
Contar? ¿Algo que contar?
Ya te voy a contar.
¿Cómo?
Voy a dar una recomendación.
¿Qué esperamos?
Ah, bueno, te cuento.
¿Viste Rita o no la serie que
no,
te...?
No, vi Rita, no vi Rita. Pero vi otra cosa muy bonita que vale la pena ir a ver. Hay una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de una francesa que se llama Sophie... No sé cómo se pronuncia el apellido. Calle. Se escribe Calle.
Se escribe Sophie Calle, Calle. C-A-L-L-E.
Sí. Pero es una exposición muy bonita. Ella es una francesa, como digo, que recibió por email de su pareja, en que la pareja ponía término a la relación y le da una serie de explicaciones de por qué había decidido romper con ella. Ella, y la última frase de este correo electrónico era: cuídese mucho. A eso se debe el nombre de la exposición. Se llama así la muestra, cuídese mucho. Y lo que ella hace, casi en un proceso de sanación, es pescar esta carta que le envía a la expareja y pasársela a muchas mujeres, más de 100 creo que eran, de distintas disciplinas, mujeres que... de muchos mundos, artistas, cantantes, había, no sé, gente que trabajaba como en espionaje casi, adolescente. Una escritora de cuentos, interpretarla...
¿Puras mujeres?
Puras mujeres.
Yeah.
E interpretar la carta a su manera. Y lo que se ve en la muestra es, en el fondo, son las fotos de estas mujeres leyendo la carta y luego qué trabajo hacen a partir de su mirada. De la mirada de lo que ven.
¿Gente que ella conocía?
No necesariamente. Mira. No, es muy interesante, muy bonita la muestra.
Vi la así referencia, que... pero no he ido a la... La leí por ahí, esa idea, que es mi idea de...
No, vale la pena ir a verla, yo la encontré extraordinaria. Así que hay cosas entretenidas en Santiago.
En el MAC de Santiago.
¿Ah?
En el MAC de Santiago.
En el MAC de Santiago, sí, atrasito del Museo de Bellas Artes. Y también hay una en el MAVI, de una que se acaba de inaugurar, una exposición de la artista visual Denise Lira, que tiene que ver con un trabajo que ella hace a partir de puros desechos, residuos. Tiene también ahí una intención de generar, de seguir generando conciencia respecto al reciclaje.
Pero mira tú, pero qué prolífico el punto de vista artístico de tu fin de semana. ¡Ah, oh, qué nivel! ¡Qué nivel!
¿Qué nivel? ¿Qué nivel? No, pero se pasa bien. Son cosas entretenidas para ir a ver.
Lo mío fue más parecido a lo de un zoológico.
Muy entretenido. La María José Soto me pregunta qué cosas dice la carta. Bueno, yo aquí tengo la carta, así que después se la voy a dejar a ver qué inspiración artística le deja a ella.
Está muy bien, ¿no? Después de eso, muchas gracias. Richie, ¿qué puedo aportar yo a mi fin de semana después de eso? No, yo levantarse y comer algo y caminar por ahí, no sé, di jugo, todo pensaba, nada, no hice nada productivo. Estar.
Bueno, pero estar ya es suficiente.
Fui como.
Creo yo.
Sí, no, para que lo tuviera a dos exposiciones artísticas ya de gran categoría.
Bueno, pero es que hay que aprovechar la ciudad, sobre todo.
No, se está vaciando. Yo te felicito.
Se la recomiendo a todos nuestros auditores para que aprovechen y no se pierdan cosas muy interesantes que hay en estos días en enero. Para los que estamos.
Yo fui a dos, ahora me acabo de fui a dos asados, por eso estoy tan maltrecho. Que yo no soy hombre asado, tú sabes, pues fui a dos parrillas, falta de una.
¿Y?
¿Dónde amigos, sí, la infancia?
Pero no comiste nada, la pura lechuga.
Sí, la lechuga, no, sí comí un poco de carne, sino lo mío no es religioso, yo te como un poco de carne. Lo que pasa es que es mucho, uno queda como, yo quedo como si me agarraran a cornete después de comer un poco de carne. Quedo como noqueado.
¿Qué hay noqueado?
Sí, pues, no, pero un poquito, una poquita cosa. Pero bueno, en fin, esperamos que su fin de semana haya sido más cercano al de la José, con mucho arte y menos parrilla.
Qué vergüenza, me es que
no,
una
más arte, menos parrilla, pues, que si el país no va a progresar con tanta parrilla.
No, si lo bueno es una mezcla, arte y parrilla.
El país progresa con arte, no con parrilla. Así que los que se pasaron navegando piscola el fin de semana también, hagan su mea culpa.
Todavía están a tiempo de recuperar el tiempo
perdido. Pecadores, no.
Ya.
Ya.
¿Qué temas vamos a hablar hoy día? Porque
está muy hot el tema. Está muy hot el tema de la educación.
¿Cierto?
Y el tema de la selección y que la entrevista y que el mérito y el no mérito. Y por ahí va la mano.
Y las columnas de fin de semana fueron bastante notables en esta materia. Carlos Peña le pegó fuerte al proyecto de admisión justa, que es el que supuestamente ingresa hoy al Parlamento.
Y esta mañana el presidente de la República se mandó su A2 y se mandó la gran explicación de por qué envía este proyecto.
Sí, y también, bueno, la ministra Cubillos ha hecho lo suyo, ha estado en varias entrevistas de prensa durante el día intentando explicar algunas partes que todavía generan ciertas dudas, pero bueno, vamos a conversar de eso, de esta discusión que, más allá que técnica, es súper política y tiene una cosa bastante fuerte ideológica, a mí me parece, detrás.
Pero todo es ideológico aquí,
sí,
no
claro.
Tiene nada de malo, si la cosa que está un poquito contaminada la palabra ideológico.
No, pero es una visión de sí, claro,
mirada del mundo.
Tiene una visión de la sociedad, de cómo tienen que ser las cosas.
Exactamente,
así que,
exactamente.
Por eso hace justamente que el debate sea más encendido, más grande.
Yo estaba pensando en pedir una A2, pero no tengo de qué escribir, pero me hubiera gustado, mandarme una A2. ¿Cómo andáis con la A2? Porque tirarse una A2 es que sé que voy a tener algo que
pero
decir.
Pero tienes todos los días aquí una A2.
Sí.
Para decir.
Sí, pero tienen una. Tiene, a mí me dan A2 y yo salgo arrancando de susto. ¿De qué poner? Escribo en una A2?
Conociéndote, Matías, yo creo que se te ocurriría rapidito.
Que sepa para tirarse un A2. Bueno, vamos a conversar sobre educación. Todos saben de qué es un A2, ¿cierto? Algunos creen que es un modelo de auto. Un A2 en la página A2 del Mercurio, que es una columna de opinión grande, debajo de las cartas.
Sí, pues es una posición importante dentro de la del opinolismo. ¿Cómo se dirá? Opinología.
Sí,
que no lo estamos mirando en menos.
No, ya quisiera yo tener una dos, yo te digo.
Cierto, ya.
Oye, en Venezuela la cosa no mejora, más bien empeora.
Sí.
Yo insisto con mi tesis. No sé qué va a pasar, pero 6 años no van a ser. O sea, la tesis no es como decir, mira, alguien se va a ganar el loto el fin de semana. No sé quién, pero alguien se lo va a ganar.
Algo bastante plausible.
Es bastante probable. No siempre ocurre, pero es muy probable que ocurra. Aquí 6 años de Maduro Moro no va a haber. Algo va a haber entre medio. Ojalá sea pacífico, civilizado y democrático. Pero uno también teme lo peor.
Vamos a estar conversando.
No aguanta 6 años con ese caballero.
Y vamos a estar contándoles más de quién estamos hablando cuando hablamos de el Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, que fue detenido. No está tan claro qué fue lo que pasó. Bien raro todo. Bueno, pero de eso también vamos a estar conversando.
Ya, vamos con los titulares.
Titulares, Quique
Llavar.
Vamos.
¿Más parrilla o más exposición lo tuyo? No, digo exactamente uno u otro.
Yo estuve en un voluntariado, por eso no.
Más cerca, no me vengáis con voluntariado. ¿Más cerca a la parrilla o de la exposición?
De la exposición. De la exposición.
De
muchos alumnos universitarios en Chile que fueron a voluntariar.
No tienen que demonizar la parrilla tampoco.
No, se dan cuenta como ustedes están en un lugar adecuado,
no
están en Duna,
eso.
La radio de la exposición cultural. Richie, bien. ¿Más exposición o más parrilla? Más exposición, Richie, pura. Richie, 10 posiciones de
parrilla. Parrilla, pichanga, papá.
Vamos, papá. Piscola, pichanga, piscola. Vamos.
Esta tarde se llevó a cabo la primera sesión de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, que busca esclarecer los acontecimientos de la muerte de Camilo Catrillanca el pasado 14 de noviembre. En la instancia se acordó citar a la expresidenta Michelle Bachelet con el fin de que entregue antecedentes sobre el contexto que llevó a la creación del denominado Comando Jungla en la región de la Araucanía. Y el proyecto de admisión justa ingresó hoy al Congreso con suma urgencia. La ministra de Educación, Marcela Cubillos, aseguró que el proyecto apunta al derecho de los estudiantes esforzados a ser reconocidos, agregando que considera que la educación es un derecho. Parlamentarios de oposición y algunos rectores han criticado el proyecto, tildándolo de arbitrario. Y en noticias del mundo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió hoy que castigará con mano de hierro a los funcionarios, especialmente a los que trabajan en la fuerza pública, que incurran en traición a su juramento, y tildó de show mediático la detención del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, atribuyéndola a una confabulación entre opositores y agentes de inteligencia corruptos para atacar a su gobierno. Y en el deporte, Andy Murray se despidió del Abierto Australia en el que pudo ser el último partido de su carrera. El británico cayó en primera ronda ante el español Roberto Bautista y durante el encuentro el escocés sufrió reiteradas molestias en su cadera, siendo ovacionado en reiteradas ocasiones.
Muchas gracias, Kike.
Gracias, Kike Yavar, por los titulares. 7:11.
Esto es Duna.
Nada personal.
¿Qué te pareció? Supe que estuviste escuchando esta mañana, Hablemos en Off.
Sí.
El debut británico de la Consuelo.
Me pareció impecable.
Gran categoría.
Gran categoría. Bueno, la Consuelo siempre es de gran categoría y el programa también.
Yo tengo un problema así, porque antes nos despertábamos a la misma hora, los tres.
Claro, ahora corre con ventaja.
Y la Consuelo igual nos sacaba ventaja. Ahora se despierta 5 horas antes, imagínate.
Se sabe todo. Sabe todo, ya no... Tremendo. Ha leído toda la prensa de todos los países del mundo.
No, así no se puede.
Un cañón Consuelo.
Así no se puede. Le vamos a escotear, le vamos a tirar el enchufe.
Apágale, ¿verdad? Claro.
Vamos a apagar el enchufe de aquí porque si no nos va a dejar muy en ridículo a nosotros.
Hágale un blackout matinal.
Oye, fuera de broma, la tecnología es increíble. Lo que te permite estar tres personas es casi como presencia virtual en un mismo lugar los tres.
Yo lo estaba escuchando sin streaming. Entonces quería oírlo solo para ver qué tal.
Radio como de auto.
De hecho, en el auto. Y no se notaba nada que no estuviera. Era como que estuviera en el estudio. Era impecable la nitidez, la claridad de la voz.
Y los tiempos, no hay delay. O sea, tú hablas.
¿Se puede interrumpir igual?
Se puede interrumpir en una conversación así, dialogada y fluida.
Salió. Perfecto. Sí. A mí yo decía como, bueno, que hay mucho en las conversaciones que tiene que ver con el lenguaje no verbal, como que uno, no sé, aletea para que el otro se calle o algo así, o quiere la palabra y abre los ojos. Es más difícil cuando se está en la pantalla, pero a mí me pareció que funcionó a la perfección. Así que los felicito.
Invitados todas las mañanas.
Hablemos en Off.
A las 8 de la mañana con Nicolás Vergara y Consuelo Saavedra.
Oye, me imagino la parte que yo no llegué es cuando hablaron de educación. ¿Tocaron el tema en Hablemos en Off?
Sí, por supuesto. Creo que fue el espacio que más rato estuvimos conversando, justamente recogiendo las columnas del fin de semana, recogiendo ya la discusión que toma la división de aguas ideológica que razonablemente cada uno tiene, la mirada que cada uno tiene y la apuesta. Yo creo que el gobierno forzó la mano comunicacionalmente con el nombre, porque justamente para algunos los que se oponen a la propuesta del gobierno se oponen con legítimo derecho a pensar distinto porque les parece injusto. Y tiene que ver, no porque le parezca que sea malo para la calidad de la educación, porque se va a echar a perder necesariamente, sino porque para los que... A ver, esto se llama... La ley se llama...
Admisión justa, se me confunde con el aula segura.
Y quienes se oponen, creen que justamente hay que oponerse porque les parece injusta.
Claro, igual tú... Sí, esforzó la discusión, igual, no sé, tiendo a pensar que también al ponerle de esa manera, entra en un túnel bastante delicado, porque uno podría pensar que la ley de inclusión, que es la que se aprobó con el gobierno Bachelet, que terminaba justamente con la selección, era por justicia. Entonces, forzar a que la discusión se haga en términos de justo o no justo, ya llevándolo a título, es delicado.
Es delicado, es forzar la discusión. Yo creo que hay aquí un 2.0 con un tema totalmente distinto, pero que tiene similitudes conceptuales con el aula segura. Es decir, a partir de un nombre, darle una carga ideológica, y vuelvo a decir por decimoquinta vez, legítima las dos. Pensar de una manera u otra, en ese momento fue por la seguridad de los profesores, de los directores, darle más manija
para poder decidir y expulsar a los alumnos.
Aquí es darle, mira, aquí hay una cosa interesante, porque hay que tener cuidado con el maniqueísmo aquí, con tratar de las cosas llevarlas de un extremo al otro, qué sé yo. Aquí no se pretende con este proyecto de ley pasar por sobre lo que ya se votó el año pasado o antepasado, que es el fin a la selección. bajo el gobierno de la presidenta Bachelet. En esta ley de inclusión se ponía fin a la selección. Aquí de séptimo básico en adelante no se pretende restituir la selección. La selección consideraba un sistema de lo que se ha llamado la tómbola, que tú podías de alguna manera tener algunos aspectos en los cuales sí se podía seleccionar. Por ejemplo, los hermanos.
Sí.
Por ejemplo, si tú habías tenido matrícula en ese colegio antes. Aquí se amplía el concepto de hermanos y familia. No solamente son hermanos sanguíneos, sino los que están en la familia un poco más ampliada, los que viven bajo un mismo techo. Para los hijos de funcionarios. Y lo que le agrega este...
Pero se amplía al 100.
Claro, aquí lo que se amplía es a ponerle otro argumento, otro factor de selección que les parece justo agregar, que tiene que ver con, en orden de prelación, los que tienen mejores notas, para que vayan quedándolos con mejores notas una vez que hayan pasado los otros filtros.
Para que el séptimo básico, los niños que están en otros colegios y tienen buenas notas puedan ingresar a los liceos de excelencia.
Sí, eso, pero es... primero tienen
claro.
Tienen prioridad los que son hermanos. Y esto es por si hay más, ojo, si es que hay más demanda que oferta. Si es que hay gente que queda fuera de los colegios. Recordemos que el 63% me parece de las personas que postularon a través de este sistema, que es un algoritmo, lo que se le ha llamado, y ha servido para un poco desviar la atención de lo que es el foco de la selección que quedó en la ley de inclusión, se le llamó la tómbola, como si esto fuese 100% al azar. No es al azar. Tú eliges las prioridades, de esas prioridades se van buscando según algunos criterios de selección.
Ya, pero lo que hace ahora, a lo mejor tú sabes más que yo, Matías, pero yo no estaría tan segura en decir que esto no es la vuelta a la selección. Porque claramente lo que propone este proyecto, y de hecho aquí lo dice hasta el presidente Piñera hoy en una A2, justamente, que los establecimientos de alta exigencia, o sea, los emblemáticos y bicentenarios, podrán admitir alumnos de acuerdo al mérito académico hasta el 100% de su matrícula. Hasta hoy, con la nueva ley... en los liceos de excelencia, con la nueva ley es hasta el 30% de selección, ¿cierto? El resto, el 70% restante es tómbola, al azar. Con esta nueva ley lo que quiere es que estos colegios, los liceos de excelencia, se amplíe y se puedan seleccionar por mérito, según explica aquí el presidente, hasta el 100% de su matrícula.
¿En los liceos de excelencia?
En los de excelencia, y luego... en los colegios que son los municipales, o sea, todo el resto, particulares subvencionados y municipales, que actualmente no tienen ningún porcentaje de selección según la última ley, se le entregue un 30% de selección. O sea, aquellos que tienen hoy hasta el 30% de selección se amplía al 100%, y los que tenían cero sube al 30%. Eso es lo que tengo entendido que es así. O sea, alguna forma de seleccionar hay. La discusión después está en que cuando el gobierno plantea que es una selección por mérito, ahí, bueno, uno puede entrar a discutir qué es lo que es mérito, cómo se califica o no el mérito, y entramos a lo que plantea Carlos Peña, si el mérito tiene que ver con la herencia, o que la herencia nos referimos a condiciones heredadas culturales, territoriales,
de capital cultural, familiar,
etcétera, o simplemente mérito personal. Claro. En fondo, ahí es donde hay una discusión que también se complejiza también con el hecho de que el nuevo proyecto de ley, este de admisión justa, plantea que se puede realizar voluntariamente, se podría, a partir de ahora, entrevistas a las familias. Estas entrevistas, según indica, estoy citando Piñera, serían solamente informativas, ¿cierto? No tienen que ver, ha dicho el gobierno, con el proceso de selección. O sea,
el proyecto educacional.
Claro, yo no puedo, si soy el colegio X... no puedo poner como requisito entrevista personal para seleccionar a los alumnos. Lo que sí puedo hacer es estar abierto a que alguien pida una entrevista para contarles cómo es el proyecto educacional. Lo que plantean los detractores de esto es que eso significa abrir la manga para que la entrevista empiece a correr y finalmente los colegios terminen seleccionando igual de acuerdo a las familias.
Familia.
Y no las familias.
Eligen colegio.
Claro. Entonces, de todas maneras, hay una discusión ahí grande que parece que está recién comenzando. La ministra Cubillos hoy día fue bien tajante en asegurar que no es la vuelta de la entrevista, porque sigue siendo prohibida como requisito por ley, sino que se abre la posibilidad de pedir la entrevista y ir a conocer más del proyecto educativo, y ahí es donde hay una ventana que puede, que los detractores del proyecto dicen que se abre a la discrecionalidad total a la hora de elegir a los alumnos.
7:21 Esto es Duna.
Nada personal. Tenemos una invitada de la casa.
Exactamente. Sí, porque estábamos hablando de Juan Guaidó, que es el presidente de la Asamblea Legislativa del Congreso venezolano, quien para algunos constitucionalmente le corresponde tener hoy día ostentar el título de o el cargo de presidente interino, mientras se llama elecciones. Pero eso sabemos que es bastante simbólico y es bastante poco práctico, porque en la práctica hoy día el manejo del Estado lo sigue teniendo el gobierno de Nicolás Maduro, las Fuerzas Armadas las tiene Nicolás Maduro, el manejo de los presupuestos, el manejo de los ministerios y del aparataje estatal. Por lo tanto, ¿de qué sirve? Bueno, los símbolos en democracia pueden servir mucho, pero ¿quién es este Juan Guaidó? María José Soto, ¿cómo estás?
Muy bien, pues escuchémoslo primero. ¿Cómo es?
Y aquí están los símbolos de la opresión. Pero aquí hoy en La Guaira está el símbolo de la valentía, de la resistencia, de la fuerza. Y si querían enviar un mensaje, para que nos escondiéramos o para que nos enconcháramos, aquí está la respuesta del pueblo. ¡Aquí estamos!
Bueno, ese es Juan Gerardo Guaidó Márquez. Es un audio donde básicamente dio la vuelta al mundo en las últimas 24 horas. Él es presidente de la Asamblea Nacional, lo que tú decías, básicamente el Congreso, el único organismo que no está controlado por el gobierno de Nicolás Maduro, sino por la oposición. Recordemos que este Congreso, claro, no tiene funciones legales por resoluciones del Tribunal Supremo, por la creación también de esta Asamblea Nacional Constituyente que confirmó Maduro para quitarles el poder. Bueno, Guaidó fue supuestamente víctima de un secuestro express, una detención en una semana que fue, esto fue ayer domingo, en una semana que fue muy difícil para Venezuela por la asunción al poder de Nicolás Maduro, con un liderazgo que está súper debilitado. Su detención duró solamente unos minutos, la verdad, la de Guaidó, pero fue difundida rápidamente por todo el planeta con la consiguiente presión a Maduro, que terminó diciendo que esta detención hecha por el Servicio de Inteligencia Nacional nunca fue autorizada y vamos a buscar y condenar a quienes la generaron. Bueno, Guaidó es ingeniero industrial de la Universidad Católica de Caracas, tiene estudios de posgrado en administración pública de la Universidad George Washington, está casado con Fabiana Rosales, que tiene 26 años. Juntos tienen una guaguita de 2 años y, de ingeniero tiene bastante.
¿Qué edad tiene él? Dice?
32, él tiene, ¿no? 35 sí, años. Ah, 35 años, es bien joven. Y tienen una guaguita, les decía, y de ingeniero tiene bastante, pero de político reconocido bastante poco, lo que dicen muchos en Venezuela. De hecho, hace solamente pocos días, hace 5 días, se convirtió en presidente de la Asamblea Nacional y fue porque este cargo estaba vacante. A él le tocaba a su partido acceder al cargo del presidente. El Partido Voluntad Popular, que fue fundado, digamos, él fue uno de los estudiantes fundadores cuando estaba en la universidad, pero los políticos representantes importantes de Voluntad Popular o están presos, como es el caso de Leopoldo López, o están exiliados o están asilados en embajada. Entonces, en el fondo, no había nadie que pudiera asumir este liderazgo. Y por eso le tocó a este ingeniero, que es diputado titular desde 2015, en un congreso que, ya lo decías tú, no tiene en la práctica ninguna función real, solamente política, simbólica. Y él tenía en su historial más reconocido que en el 2017 salió a la calle a protestar contra Maduro y recibió disparos junto a otros diputados, digamos. Y fue dirigente estudiantil, sin embargo no tuvo un liderazgo tan protagonista, estuvo en parte de grupos de dirigentes estudiantiles que de alguna forma hicieron una oposición. Y aunque él podría, en este rol de presidente de la Asamblea, haber pasado sin pena ni gloria, la verdad, no tener ningún protagonista, como otros presidentes también de la Asamblea en el pasado, que no han logrado tener ningún liderazgo opositor. De hecho, la gran crítica que se le hace a la oposición en Venezuela es que no logran aunarse o juntarse en una oposición que sea fuerte, en un nombre que sea fuerte. Pero en este caso se juntaron varios síntomas que fueron bien interesantes, que fue la mezcla perfecta entre su detención y cómo los ojos del mundo están mirando lo que pasa en Venezuela, y que hizo que los gobiernos lo repudiaran a esta detención súper rápidamente. De hecho, lo hizo el propio presidente Sebastián Piñera.
Sebastián Piñera lo llamó por teléfono.
Exactamente.
Y habló con él públicamente.
Varios presidentes hablaron. Claro, es que fue hace una semana de la asunción de Nicolás Maduro. Está todo muy caliente en Venezuela y por eso generó esta alarma tan grande. Y generó también en mucha gente, especialmente los que viven fuera de Venezuela, como una esperanza de recambio, porque él es un dirigente joven, su esposa joven, de alguna forma es un símbolo que muchos ven como una renovación. De hecho, su esposa, quien fue la que denunció que lo habían secuestrado supuestamente, lo tuiteó y después dio varias entrevistas. Escuchemos un poco parte de lo que ella ha dicho, porque es bien interesante, porque ella dice, por ejemplo, que ellos dos se han preparado toda la vida para este momento.
Nosotros como familia nos estamos preparando para esto, y se viene preparando Juan desde muy joven para asumir muchas responsabilidades, y nosotros sabemos a lo que nos enfrentamos. Nosotros nos enfrentamos a una dictadura, a una persona que se apoderó de los poderes y de la policía de este país. Y sabemos lo duro que puede ser, pero creo que esa misma preparación lo ha llevado a tener mucha fortaleza, mucha entereza a lo que debemos hacer.
Incluso con Guaidó se armó una especie de enredo por una declaración que él dio en el día en que asumió la presidencia de la Asamblea General. Se convierte en el presidente más joven de la historia, y él dio un discurso donde insinuó que podría atribuirse la potestad de presidente interino de Venezuela. Apeló un artículo de la Constitución, que es el 233, que se aplica por la supuesta ilegitimidad del gobierno de Maduro. Por lo tanto, quedó como un poco la nebulosa si él se podía convertir en simbólicamente presidente interino, cosa que, por ejemplo, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, lo validó. Dijo, sí, de hecho, por Twitter, que valoraba al presidente interino de Venezuela, etcétera. Bueno, con todo, Guaidó ahora tiene un desafío importante, porque llamó a una convocatoria, una mega manifestación, digamos, para el 23 de enero, y la expectativa es el nivel de convocatoria, digo, que pueda generar este líder, si es que efectivamente se consolida como nuevo líder de la oposición venezolana.
¿La puede hacer este dirigente? ¿La puede hacer en el sentido de que alguien congregue, unifique una
posición? Pero no pudo Leopoldo López, no ha podido, ¿cómo se llama? Liliana Tintori, no Capri, ha podido María Corina. Sí, muy difícil.
Enrique Capriles.
Es que es un momento en el que Nicolás Maduro da la sensación que tiene menos mangancha, está más presionado.
Y a lo mejor menos tótem de la política, así, tipos con mucho ego, muchas ganas de ser ellos, y a lo mejor este muchacho más joven que tiene menos carrete en la política logra unar.
Pero la mujer dijo que estaba toda la vida preparándose para ello.
Bueno, está bien, pero no representa quizás viejas aspiraciones políticas personales, y a lo mejor, por eso, a lo mejor la hace. A lo mejor es el hombre que está en el momento adecuado, en el lugar adecuado, en el momento adecuado, como dice la José, porque además Maduro está con el piso muy tembleque.
O sea, la mejor señal de eso es lo que dijo ahora Nicolás Maduro, diciendo que vamos a detener a quienes, y claro, condenar a quienes hicieron esta detención, como aclarando mucho, oye, yo no estoy acá deteniendo a líderes nuevamente. Como claro, con una señal.
Recordemos el atentado, el supuesto atentado que sufrió Nicolás Maduro. Recordemos esa toma que hubo, ese intento de golpe de parte de unos militares. Uno de esos militares murió, uno o dos murieron en el enfrentamiento. Este suerte de secuestro express que sufrió Guaidó, hay que ser honestos que uno no puede saber hasta qué punto son reales o son producidos, hasta qué
Totalmente.
Punto está todo tan revuelto allí, que uno pudiera echarle la culpa así al 100% sin temor a equivocarse al régimen dictatorial de Maduro. Puede ser perfectamente autoproducido para inculparlo, porque parece un poquito burdo. No digo que lo sea, pero podría serlo.
Es raro.
Lo hace que un tipo
puede preguntarse.
Lo que hace que un tipo tan desacreditado como Maduro, uno puede cargarle cualquier cosa. Pero de repente también puede haber un poquito de una mirada o de una trampa que quiera hacer la oposición, porque la oposición no ha demostrado ser muy hábil. ha demostrado más bien ser bien burda. Po.
Ahora, lo interesante que tiene Guaidó es que él dice que, y representa una generación que dice que no he visto la democracia en mi país, no la he vivido. He vivido en dictadura. Entonces representa esa sensación de jóvenes que quieren un poco más, quieren adultos profesionales, que quieren avanzar, digamos, en algo que no han experimentado. Entonces eso suena por lo menos a frescura, un poco, como a algo más fresco.
Cierto.
Juan Guaidó, el nombre que hay que tener.
Alguien que ha entrado de nuevo en nuestra retina.
Exactamente. Muchas gracias, María José, por traer María. Ese perfil.
Ya pues. 7:31, estamos en Duna.
No, personal. Haciendo la cortita en el deporte, fue definitivamente, ya oficialmente presentado el refuerzo de la Universidad Católica, Edson Puig, que, bueno, explica por qué Puig en un momento estuvo al borde, o al menos eso nos comunicaron, nos dijeron, nos hicieron creer que estuvo al borde de Colo-Colo y al borde de la U. Y uno decía, ¿qué posibilidad tiene la Católica de competir? Pues por supuesto, ni de cerca. Sabemos que Colo-Colo y la U tienen presupuestos mucho más elevados que la Católica y que los resto de los clubes. Pero en definitiva, Puig llega a la Católica. Y el mismo Puig explica por qué. Dice, estoy muy contento de haber podido llegar aquí, tenía muchas ganas y espero poder cumplir con las expectativas. La Copa Libertadores, esta es la explicación que hay detrás de por qué elige a la Católica, la Copa Libertadores es la Champions League de Sudamérica y quiero jugarla porque... ¿Por qué no ganarla? Es un gran desafío para mí. Durante el fin de semana, y como jugador, siempre me he puesto objetivos. Es un objetivo jugar Copa América y jugar en la selección. Acá en Chile tengo más oportunidades y mi decisión tuvo que ver con eso. Es decir, confluyeron dos y se cruzaron dos asuntos. Uno, que él sentía que tenía que jugar en Chile para estar en Copa América, para estar cerca de la selección, para estar cerca de las nóminas del profesor Rueda. ¿Y qué es lo que él sentía que era mejor al definir que había que estar en Chile? Equipo que jugara Copa Libertadores, poder ir a la Copa con la Católica. Esa fue la explicación. Súper frío. Si uno mira la trayectoria de equipos de Edson Puig, lo estuve mirando hace un rato, y es bien nómada este muchacho. Hay varios equipos en los cuales ha estado 6 meses solamente. O sea, un
poquitito.
Un torneo corto, una mitad de temporada. Aquí firmó por 1 año, pero tiene una suerte de cláusula de rescisión por 6 meses y se va a los 6 meses, pero el contrato es por 1 año, por lo menos lo que yo estuve leyendo. Y él viene con mucha... Lo que habla es la motivación con que viene a la Católica por querer ganarlo todo, viene al equipo campeón, viene a Copa Libertadores y quiere jugar en selección. Un jugador que quiere estar en selección, es que quiere matarse entrenando para poder ser considerado. Y ha estado en otros procesos Edson Puig, así que no es una locura pensarlo. Hay otro jugador que se integra a uno de los clubes grandes y me refiero a Colo-Colo. Gabriel Costa viene de Perú, que era pupilo también del comandante Mario Salas. Y era uno de los jugadores más valiosos del equipo tricampeón de Salas en no sé si fue los 3 campeonatos, jugó 4 y ganó 3, no sé si los 3 consecutivos, pero ganó 3 campeonatos en Perú. Y Gabriel Costa es un jugador absolutamente del paladar del profesor Salas, porque de hecho lo tenía con él en Perú y se lo trae, es decir, lo pide seguramente como una de las prioridades. Pero ¿por dónde va? No es noticia, porque ya sabíamos que Costa venía al Colo. La novedad es la declaración que hace, y yo creo que muy sacada de contexto, y lo van a molestar mucho por eso, se lo van a sacar en cara 1000 veces. Dice, soy un jugador cuando le explican cuál es su característica de juego, por qué sector de la cancha le gusta jugar, qué puede esperar el hincha de Colo-Colo. Él dice, soy un jugador de posición de extremo por derecha o por toda la banda de adelante, o sea, por todo el frente del ataque. Soy como Messi, dice. Tratando de explicar en qué lugares de la cancha se mueve Messi, pero ¿qué creen ustedes que es el titular en algunos medios, no en todos?
Soy como Messi.
Soy como Messi.
Seguro.
¿Y qué creen ustedes que el bullying que le van a hacer en el camarín? Leo, pásate la toalla, güey. Leo, ¿ah?
Bueno, vamos a entrar. Uno tiene que tener cuidado.
Hay que tener cuidado, exactamente. Pero, porque la comparación, aunque suena ridícula, nadie puede decir que es Messi, nadie.
No, pero ¿qué tendría que haber dicho? Ahorrarse el Messi, porque si fuera la frase, para jugar soy como Messi, me gusta jugar como Messi, voy por la derecha como Messi.
No sé,
el problema es nombrado Messi, cualquier frase le iba a quedar ahí rebotando.
Exactamente. Bueno, pero en fin, así que así es con Leo Acosta, Así le va a poner ahora. Sí. No, no, el lío. Ya nunca más va a ser.
¿Estás contribuyendo al bullying?
No, 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 yo jamás haría una cosa así. Así que ya no es más Gabriel, sino que Leo Acosta, de nuevo refuerzo de Colo-Colo, se presentó. Dice: estoy jugando, estoy llegando a un club muy importante en Sudamérica. En lo personal, estoy muy feliz porque lo que me está sucediendo. Así que llegar a Macul para este uruguayo es una gran cosa. Un gran jugador. Yo le vi algunas jugadas, algunos goles, y es un gran jugador. Creo que Colo-Colo se refuerza muy bien, la Católica también muy, muy bien reforzada esta temporada.
Bien, pues.
Esto es Duna.
Nada personal.
¿Qué escuchamos?
Escuchamos Femme Fatal. Femme Fatal, de Velvet Underground. A Nico, no sé si esta versión es con Nico. ¿Sí? ¿Te gusta?
Sí.
Bueno, es un clásico. Es un clásico del disco, este disco del 67 lo produjo Andy Warhol, lo has visto mil veces, la imagen es un plátano dibujado por Warhol, y fue el disco que hicieron los Velvet con Nico, una gran talentosa artista. Y con Femme Fatal, Matías.
Estoy escuchando porque no estaba con los audífonos puestos.
No era la idea que cayeras en cama, pero no, solo, no. Solo que te podía gustar.
Voy a pedir licencia después de esto.
Bueno, no importa, a mí me gusta, así que por eso la pusimos.
A mí también, solo digo que no marco un antes y un después en mi vida, digamos. Yo sé que es un sacrilegio lo que estoy diciendo.
¿Y cuál canción tendría que ser? Esas como de barra, ¿sí o no?
¿Para caer en cama?
Sí, esas como de la de Maradona, ¿cómo se llama? La mano de Dios.
No, eso es para el estadio. No sé, pues no. Está bien, pero no hablemos de mí, hablemos de Femme Fatal. De la tarde con 40 minutos. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
Y nos vamos de inmediato al Reino Unido.
Esta vez no es con Consuelo.
No, dejemos a Consuelo para mañana, pero esta vez.
Debe estar estudiando para mañana, así sacarles la mugre
más
a Nicolás.
No importa, si ahí nos conocen, no hay problema ya. Pero ¿por qué? ¿Con quién vamos a tomar contacto? Con la profesora Paz Zárate, abogada, especialista en Derecho Internacional. Conoce al revés y al derecho lo que está ocurriendo, porque lo ha seguido muy de cerca, le hemos leído columnas y opiniones, hilos de Twitter, en fin, sobre lo que va a ocurrir mañana. Parece que es, voy a llevarlo al campo de lo deportivo, un partido con resultado, el de mañana, con resultado ya sabido o bastante esperado. Lo que no se sabe, cuáles son las consecuencias y cuál sería ese resultado. Y aquí pregunta con saludo a Pasárate, aparentemente saldría rechazado este deal, este acuerdo entre la Unión Europea y Theresa May, la primera ministra inglesa, para darle una salida acordada a Inglaterra de esa unión. O sea, un Brexit acordado parece que va a ser rechazado. Paz Zárate, ¿cómo estás?
Bien. Hola, Matías. Hola, José.
Hola, Paz.
¿Con qué porcentaje apostarías tú, qué frívolo a media pregunta, a que se va a dar ese resultado que todos esperan, que es que se va a rechazar el acuerdo que se vota mañana, el acuerdo llegado entre Bruselas y Theresa May?
Sí, yo he leído de todo tipo de pronósticos, unos que dicen que será por poco y que eso sería un triunfo, y otros que dicen que será por mucho. Pero como la votación es mañana a las 7 de la tarde, todavía pueden pasar algunas cosas. Se especula que podían llegar cartas apoyando a la primera ministra de parte de la Unión Europea. Entonces, la verdad es que yo no me fijaría tanto si la pérdida es por mucho o por poco, porque para mí lo más importante de esta votación es el, ¿cómo podemos decirlo?, el pesimismo que cunde. Es una crisis real que va mucho más allá de Theresa May, va mucho más allá del acuerdo, el rechazo del acuerdo, la expresión de una insatisfacción muy profunda, y esa no se va mañana.
No, pero cuando tú dices que pueden pasar cosas de último momento, hay algunos grupos que son como más susceptibles a que se van a dar vuelta, porque eso es lo que uno espera en estos momentos de votaciones más bien estrechas, ¿no?
Sí, yo diría que había esa impresión de que porque ya se han intentado tantas cosas, cuando falta tan poco para que el Brexit, que está calendarizado para fines de marzo, tenga lugar. Entonces, entre las últimas estrategias está, por ejemplo, decir que como ha cundido mucho la polarización e incluso la violencia con ataques a periodistas y a parlamentarios en la calle, entonces se ha dicho, bueno, el problema es que si no tenemos un acuerdo y tenemos que salirnos igual el 29 de marzo, entonces hay un riesgo de que salgamos sin acuerdo, y eso es el acabose y el apocalipsis económico previsto por el Banco Central.
¿Tú hablaste en
y ante eso sería mejor aprobar lo que hay?
Tú hablaste en tu hilo de Twitter bastante reciente que hablar de colapso no es exageración. ¿Colapso? ¿A qué te refieres, Pasarate?
Bueno, en realidad la palabra es apocalipsis, que es un poco
Tienes toda la razón, apocalipsis, porque, que es peor que colapso, mira, parece.
Es que, ¿sabes por qué es importante decir estas cosas que parecen tan inusuales para un país conocido por ser planificado, flemático y tranquilo? Porque estamos viviendo todo lo que es lo contrario de eso. Es una contradicción vital, profunda, que hayamos llegado al punto en que si no hay acuerdo, y esto lo vamos a ver mañana, existe la posibilidad de que el país tenga que salir sin acuerdo, de manera forzada, y que de un paraguaso, bueno, vengan las tarifas para todos los productos que hoy no la tienen. Hay que decir que el 40% de los alimentos del Reino Unido son importados, que haya problemas para conseguir medicamentos. El ejército está haciendo planes de contingencia para distribuir alimentos y medicinas en esta situación. Y que el primer año de un Brexit forzado sin acuerdo caería el Producto Interno Bruto un 8%.
¿Cuánto?
Entonces, 8%. Esas son las previsiones del Banco Central. Entonces, ese es el apocalipsis.
Y es por bien eso apocalíptico es que, el escenario, hay que decir.
Exacto. Entonces, por eso es que se está haciendo todo lo posible para evitar eso, y por eso anoche la Unión Europea dio signos de que habría una extensión. Esto requeriría el consenso de todos los miembros de la Unión Europea para que se extendiera el plazo y no fuera marzo la fecha del Brexit acordado, sino que fuera 4 meses más tarde. Y que si hubiera una elección general, que saliera la señora May, o un segundo referéndum, para lo cual esta circunstancia última, el segundo referéndum, está creciendo el apoyo, hubiera una extensión adicional. Porque la verdad es que hoy el país está contra la espada y la pared. El tiempo no da para organizar lo que se necesita para algunos de los supuestos. Así que el hecho que exista esta posibilidad de extender le baja un poco la presión y permite que los diputados mañana voten en conciencia y no sintiendo que el país caerá al precipicio, sino. Así que hay un poquito más de margen para pensar.
Ahora, la Premier Theresa May se ve bastante desesperada, uno podría decirlo, frente a la votación de mañana. Tú das el panorama de qué ocurrirá en el país, lo que llamas el apocalipsis, pero en términos políticos, ¿qué pasa con ella si es que pierde?
Bueno, mira, uno podría pensar que un liderazgo que está tan dañado, porque la verdad es que en estos 2 años... Ella no es una gran comunicadora por naturaleza, pero tampoco sus ministros lo han sido transparentes respecto a los costos de la salida. Ahora, en cualquier escenario.
Pero un paréntesis, seamos justos también con poco considerados con ella, que ella entró con el chaparrón desencadenado.
Sí,
¿no?
Absolutamente.
No lo produjo.
Pero por eso,
sí.
Aquí hay un problema que viene de antes, y esto también yo lo he explicado en mi Twitter y en una columna que saldrá mañana. El problema de la falta de transparencia del electorado acerca de cuáles son los costos de salir de la Unión Europea, esa transparencia no se hizo antes del referéndum, y se hace ahora cuando faltan 3 meses para el posible apocalipsis. Entonces la gente está muy sorprendida y enterándose tarde de esto, incluyendo eso los parlamentarios.
O sea, si la votación del Brexit fuera ahora, el resultado sería completamente distinto, dices tú.
Bueno,
la información.
Las últimas encuestas indican que ganaría el Remain, que es, sí, es quedarse, pero tampoco por un gran margen. Entonces, bueno, tú me preguntabas qué pasa políticamente. El problema es que, lo normal sería que ante este tipo de liderazgo poco efectivo, eso incluye a la Unión Europea, que la critica por no ser clara, tú podrías pensar, bueno, y la oposición le ha ido muy bien. Pues la oposición no ha tenido presencia. Jeremy Corbyn se ha ausentado la mayor parte de estos dos años de hacer una propuesta alternativa. No se ha aparecido en las marchas que se han hecho por los que están en pro de permanecer en la Unión Europea. E incluso para las instancias más importantes ha estado de viaje. Entonces, la oposición, por ejemplo, real, la líder de la oposición real es una persona que no puede ejercer el cargo de primera ministra, y es la primera ministra de Escocia, la jefa del gobierno escocés, que es, para todos los efectos administrativos, una provincia.
Claro.
Entonces, si tú me preguntas qué pasa políticamente, yo creo que es probable que haya una elección general, pero yo no creo que el poder lo asuma Corbyn, sino que otro líder conservador.
¿Y qué cambia?
Tendrá que analizar si negocia otro deal o presenta la opción de segundo referendo.
Eso te iba a preguntar, porque las alternativas son mañana que gane o pierda. Parece ser que va a perder el deal, el acuerdo entre la Unión Europea y Theresa May. El perder ahí abre otras dos posibilidades, si es que pierde. Es que nos vayamos al 29 de marzo así nomás, como dijiste tú, muy británicamente, de un paraguaso. O la otra alternativa es que se abra una opción de rehacer el
repactar el plazo.
Repactar el plazo. Es decir, que bueno, ya muchachos, arréglense, pero no para el 29 de marzo, si les damos 4 meses. O que se haga otro referéndum. Que alguien dirá, pero por Dios, qué malos perdedores, si el pueblo británico ya se manifestó. Otros dirán, sí, se manifestó con fake news, sin saber un poquito lo que votaba. Bueno, pero suena que no vamos a estar esperando a que nos gusten los resultados para ir repitiendo elecciones. Entonces, es todo mal en ese sentido.
Todo mal. Bueno, como tú decías bien, las opciones son tres. Una, la más improbable, este acuerdo de divorcio de la primera ministra, que ya está casi seguro que se pierde porque no están los votos. Luego, el apocalipsis, que es un Brexit forzado sin un acuerdo, que eso es improbable por ser apocalíptico y porque están haciendo todos los arreglos posibles los ministros y los diputados para evitarlo. Y también porque la Confederación de la Producción y el Comercio ha puesto las alarmas de que esto es un suicidio. Cualquier otra opción significa quedarse al menos por un tiempecito más en la Unión Europea. Y a partir de eso ver que si hay elección general o si hay un nuevo referéndum, porque hay dudas sobre la legitimidad del primer voto, dudas bastante serias, y ahí se abre un panorama mucho más grande. Lo importante es que aquí habría que parar el reloj y habría que quedarse un tiempo más porque la situación ahora es de demasiada parálisis. Y eso implica, por ejemplo, que en marzo hay elección de los miembros del Parlamento Europeo, y para que el Reino Unido permaneciera, aunque fuera un tiempecito más, tiene que tener integrantes en las instituciones europeas, y habría que hacer elección de miembros del Parlamento Europeo. Así que así de loco es la situación, es el panorama actual, así de incierto, y mientras tanto, por supuesto, la economía sufre, las personas no saben qué decisión tomar respecto de sus trabajos a veces, hay mucha gente que ya ha partido del país porque necesita planificar, y sin contar a los británicos que viven en la Unión Europea, que también no saben si sus derechos serán asegurados. Así que del punto de vista humano, hay un sufrimiento importante, esto no es solo economía.
Pasárate lo último, ¿de quién depende, quién aprieta el botón para poder hacer un nuevo referéndum? Es decir, ¿saben qué, muchacho? Parece que nos equivocamos, más vale ponerse una vez colorado que 100 veces amarillo, y vamos a hacer otro referéndum, miércoles. Que nos digan lo que nos digan, ¿de quién depende? ¿Hay una tiene que votarse en el Congreso? ¿Es una decisión administrativa? ¿Quién puede decidirlo?
Mira, el primer referéndum tenía una calidad meramente recomendatoria, no era obligatorio. Y eso fue una iniciativa de David Cameron. Ahora las voces que piden el referéndum son voces muy autorizadas. Bueno, de partida casi toda la prensa, la prensa más seria del país, y los ex primer ministros están pidiendo el segundo referéndum y acusando a los Tories que han hecho de ministros de mentirosos por haber dicho una serie de cosas que nunca se pudieron realizar ni se podrían realizar una vez separado de la Unión Europea. Así que yo creo que la iniciativa va a ser ese primer ministro, como se hizo la vez anterior, quizás se va a tomar mucho tiempo más para prepararlo, porque el primer referéndum no fue bien pensado, bien canalizado, bien planificado, campaña de información debida, y resguardos, y así que lo veo por ese lado, pero dudo que sea Theresa May como primer ministra que lleve a cabo esa iniciativa, si es que se lleva a cabo.
Pasarte, muchísimas gracias. Pasarte,
Sabana. Muy clarita, sí, siempre.
Universidad de Chile, Universidad de Oxford, se dedica a estos temas internacionales y está afincada. Tú estás en este momento en Inglaterra, ¿no?
Sí, la mayor parte de los últimos 20 años. Sí, sí, sí.
Ya, pero viajas mucho también, así que hacer clases y a ver casos de La Haya, la verga. A La Haya vas como quien va. Sí. Quien va a su oficina todos los días. Así que muchísimas gracias, pasarte por esta verdadera clase que nos diste, ¿eh? Un gusto, y a ver si pues, estamos en contacto.
Estamos en contacto.
Chao, gracias.
Gracias, Paz. 7:54, estamos en Duna.
Yo te iba a explicar lo mismo, básicamente, pero preferí que hiciera Pasárate porque claro. Estaba allá. Me daba más verosimilitud a todas las versiones.
¿Sí? Sí. O sea, tú la pauteaste a ella, elegiste Paz, tenés que decir.
Poco, yo te iba a contar básicamente lo mismo. Ahora es difícil que te lo pruebe, pero créeme, yo debo tener una explicación igual.
Extraordinaria, Pasárate. Siempre dando unas clases aquí, en fin. Magistrales de los temas internacionales.
Si te quedó alguna duda, yo puedo.
¿Puedes complementarla?
Sí, sí, pero mañana, hoy ya, no. Esto mañana. Es
una. Nada personal.
Que generan más dudas que certezas en la reunión del Papa con los cinco obispos.
Sí, ¿eh?
No hay mucha claridad.
¿Qué claridad puede salir de ahí?
Ahora, uno pide entrevistas para mañana para los cardenales y parece que están sin roaming porque
no están hablando. Yo pedí una y me dijeron, solo quedamos que hablar al secretario general.
Roaming. Tienen contratado no roaming nada. Allá porque están sin roaming los obispos para poder hablar por teléfono. Y digo, bueno, preguntarles cómo les fue, que les dieron de almuerzo en Santa Marta y. Y eso, porque dicen que en todo caso les dieron varias recomendaciones, ¿eh?
A ver.
Varias sugerencias, perdón. Dice el obispo Ramos, que el
visitador
apostólico, claro. Y se le pidió una entrevista aquí, pero no la da. Pero en todo caso, ¿qué cosas dijo? Fue un diálogo muy fraterno, muy fecundo, muy interesante. Y ¿qué otras más cosas dijo así tan potentes como ese? Hicimos un repaso junto con el Papa. Oye, son pesados. Respetuoso, hombre. Junto con el Papa, de los acontecimientos de la importancia de la Iglesia chilena en el último año, claro, han pasado cosas más o menos importantes. Fue un diálogo bastante preciso y lúcido, con aportes del Papa muy importantes, y después le expusimos el camino que estamos siguiendo. Es como el Brexit, pues es que ya están de salir, si no.
Claro. Pero esto no se puede arrepentir.
Pero es un hard Brexit, ¿eh? En una de esas hay algunos que los van a dejar.
No
sé. Sí, no tiene por qué ser hard Brexit.
Bueno, pero.
La diferencia con el Brexit es que tiene fecha. El 29 de marzo. Este no tiene fecha, porque de hecho, en mayo pusieron su renuncia sobre la mesa, el obispado de Chile completo, y no todos han salido, han salido 6 o 7 por ahí, hay otros que siguen. Eso pues.
Eso con los curitas, no sí, sabemos sí,
no,
nada.
No ha pasado mucho.
Una forma de decir nada en puras palabras.
El Papa nos hizo varias sugerencias bastante interesantes.
Mira tú.
Así que notan una preocupación y un cariño muy grande por la Iglesia chilena.
Sí.
Qué bueno saberlo, porque.
Bueno, pero antes que se nos acabe el tiempo, hay otra noticia que tienen. Alimenta mejor el espíritu. Te quiero decir que se nombró hoy el nuevo director del Museo Nacional de Bellas Artes. Que es un cargo que estaba pendiente hace ya un buen rato, y la ministra de las Culturas, Consuelo Valdés, dio a conocer el nombre. Se trata del arquitecto Fernando Pérez Oyarzún. Es un arquitecto muy reconocido en
Creo que es Premio Nacional de arquitectura, me parece.
Muy reconocido de todas maneras, sí, en el mundo de la arquitectura. Él fue director de la Escuela de Arquitectura de la Católica entre los años 87 y 90, y luego entre el 90 y el 2000 fue decano de la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes de esa misma casa de estudio. Va a estar 3 años en el cargo, que son renovables por un segundo periodo, y dentro de las misiones que tiene fijadas es concretar lineamientos del nuevo plan estratégico del Museo Nacional de Bellas Artes, entre los cuales está la definición de una política nueva de colecciones, exhibiciones y programación, fijada también de acuerdo a los intereses de las comunidades, de mejorar modelos de gestión, financiamiento,
etcétera. Así que Fernando Pérez Oyarzún, renombrado arquitecto nacional, es el nuevo director del Museo de Bellas Artes.
Muy bien.
Nos tenemos que ir.
Alimenta el espíritu todo esto.
Mejor.
Sí, pues.
¿Qué se ríe este? Ya, pelusa.
¿Qué he dicho yo? El Richie se soba las manos porque ahora va a ir más al Bellas Artes.
Qué bueno, me alegro.
Dice 11, a partir de este programa dijo, no más parrilla, más exposición. Que esa es como nuestra filosofía 2019.
Me parece muy bien que alguna vez por todas empiecen
con
a salir.
Del líder del cambio filosófico que es Richie. ¿Cierto, Richie? No solamente en las perillas y en el control de Radio Duna, sino también en este cambio de año. Ese es el propósito de Richie, llevarnos a nosotros a más exposiciones y menos parrillas.
Pueden ir las dos cosas.
Sí.
No, una no quita la otra.
Está de un poquito desbalanceada la cosa en algunos miembros bueno, del equipo. Sí.
Ya, oye, nos tenemos que ir.
Nos tenemos que irnos. Que tengan un buen resto de día.
Resto y una buena semana. Y no se vaya porque Terapia Chilensis está Héctor Soto conversando con el ministro secretario general de la presidencia, Gonzalo Blumel.
Hasta luego, José.
Hasta luego,
que
Matías.
Estén muy bien.
Igual. Chao.